Ser podcast.
Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while.
Marta, en el Slack, Francino y yo somos el mismo.
Buenas tardes. Hay cosas que se ven venir. Hay historias que desde el comienzo ya se intuye cómo pueden terminar, y lo de Ábalos y Koldo, de camino a esta hora de la cárcel, pues entra claramente dentro de esa categoría. Es la noticia del día, sin duda. Ya veremos qué consecuencias provoca y cuánto ruido genera, que va a ser mucho, seguro, segurísimo. Pero hablando de ruido, yo quería contar algo que me ha ocurrido esta mañana en Radio Barcelona. Me he reencontrado con un compañero al que hace tiempo que no veía, uno de los grandes del periodismo deportivo, grande en todos los sentidos, y me ha preguntado: oye, ¿qué vas a hacer en la ventana para combatir ese clima de odio que se extiende por todo el país? Yo he tardado un poquito en responder, pero lo primero que he hecho, y que repito ahora, es mi opinión, es negar la mayor. Yo creo que el odio no manda, al menos de momento no manda en este país, no manda. ¿Que hay odio y odiadores? Coño, pues claro. Pero el odio no manda. Por mucho que invoquemos aquel cuadro de Goya del duelo a garrotazos, por mucho que algunas redes sociales sean una cloaca de insultos, amenazas y bulos, y aunque algunos, o bastantes, de nuestros más altos representantes políticos hayan apuntado hace tiempo a la lógica del pim pam pum, de a ver quién la dice más gorda. A pesar de todo eso, España no está en modo preguerra civil. No lo está, y desde luego no es una dictadura, por mucho que Ayuso, entre otros y otras, lo repita más que un disco rayado. Ni tampoco nadie nos está invadiendo. Invadir es lo que hace Rusia en Ucrania, o Israel en Gaza y Cisjordania, no que venga gente de fuera a buscarse la vida. ¿Que hay que gestionar eso mejor, correctamente, y que se cometen errores? Pues claro, como todo, pero no dejemos que nos engañen con estos discursos, porque son los discursos de los que quieren sacar tajada de la bronca, de la confusión, de los problemas reales que están ahí, y sobre todo del miedo. Bueno, he de decir que a mi amigo de deportes, después de la brasa que le he dado, me ha dicho que le había convencido. Aunque yo no pretendo convencer a nadie, joder. Solo invito a que examinemos nuestra vida cotidiana y la confrontemos con ese retrato apocalíptico que nos quieren vender. Yo, que todo esto ya lo tenía bastante claro, lo tengo más claro aún después de escuchar algunos de los discursos de anoche en la gala de los Ondas, empezando por Gemma Nierga.
Hoy los que recogemos los premios nos llamamos Tony, Mónica, Isaías, Alejandra. Bueno, yo tengo un sueño, que en los Ondas de dentro de un tiempo los premiados se llamen Usman, Salma, Mohamed, porque eso querrá decir que los que hoy quieren expulsarlos no han ganado, y que en este país hemos sabido darles la oportunidad que merecen. Gracias.
Anoche empezando por Gemma y acabando por el Gran Wyoming.
Llevo ya más de 40 años en la televisión y nunca como era visto el sistema democrático tan amenazado. Y gran responsabilidad de esto son personas responsables de medios que bajo el disfraz hipócrita de la pluralidad y la libertad de expresión ceden espacio con todo el cinismo del mundo a intoxicadores que ocupan el terreno de la información para soltar falsedades, insidias, mentiras. Sí, bueno, ellos sueltan enseguida: a mí nadie me da clase de periodismo. Dicen cuando se les cuestiona: es que no son clases de periodismo, son clases de decencia elemental.
Marc Amorós, bulólogo oficial de La Ventana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me acordé mucho de ti anoche, pues, porque varios de los discursos, el más contundente sin duda este que acabamos de escuchar del Gran Wyoming, hicieron alusión al peligro de los bulos, de la desinformación, de la mentira y de los discursos falsos, de toda falsedad que quieren colarnos. Me acordé mucho de ti anoche.
Bueno, pues celebro que te acordaras de mí, pero es que uno de los riesgos grandes de la desinformación no es que corran bulos, no es que corran mentiras y que bueno, pues sean más o menos creídas por más o menos gente. Es que la desinformación lucha por convertirse en discurso dominante. Y cuando es discurso dominante, buscará convertirse en discurso único. Lo estamos viendo en otros países, Estados Ajá. Unidos, por poner un ejemplo, en el que lo estamos viendo, ¿no? La desinformación nos hace daño ahí cuando busca silenciar al periodismo, uh-huh. cuando busca denigrar o desprestigiar al periodismo. Está muy bien que reivindiquemos el periodismo como la mejor, digamos, barrera contra toda esta desinformación.
Y deformar la realidad.
Correcto.
Y deformar la realidad.
Ellos deforman la realidad.
Y deformar conciencias incluso.
Sí, sí, sí. Bueno, claro, es que al final ellos lo que buscan con su desinformación... La desinformación básicamente son relatos emocionales que buscan uh-huh. colonizar nuestro corazón para después intentar hackear nuestro cerebro, ¿no? Es decir, reformatear las mentes, que es ahí donde la desinformación uh-huh. busca operar y donde hace daño.
Marco Amorós y un servidor, estamos hoy en los estudios de Radio Barcelona. Mañana estaremos en Bilbao, pero eso ya será otra historia, en el Arena Bilbao. Marta del Vado está en Radio Madrid. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, y al Choyen le tenemos en Ser Málaga. Hola, Choyen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy en la ventana de los repartidos, otra vez, ¿no? Oye, ¿creéis que habré convencido? Yo no sé qué quiero convencer, ¿eh? Pero ¿creéis que habré convencido a mi amigo de deportes de Radio Barcelona? ¿O se cayó por la brasa que le he dado? Porque le he dado una brasa, ¿eh? Dice,
yo creo que el éxito del odio, incluso también de la desinformación, porque creo que van bastante unidos, sí. Tiene que ver con que ha convencido a mucha gente de que es más grande y más fuerte de lo que realmente es. Sí. O sea, que yo, por
sí,
mí...
Señor. Sí, señor. Sí, señor.
Pero yo sí que creo que, aunque estoy de acuerdo, ¿eh?, en que el odio no manda, sí que creo que tenemos que estar alerta a la tendencia, a la desconfianza de las instituciones, de los medios de comunicación, a esta sensación de inseguridad que nos quieren transmitir, ¿no? Y eso, bueno, lo dan las cifras, las encuestas, ¿no? Que el 40% de personas elija no leer o no escuchar noticias porque pues les ponen más tristes, se sienten abrumados y demás. Quiere decir que solo les llegan los mensajes a través de redes sociales, ¿no? Entonces, cuando de repente vienen a un tipo que representa a algo que llama se acabó la fiesta, pues claro, les llama la atención. Y aquí uno con el discurso de Wyoming. Me parece muy interesante que llamara a estos no periodistas intoxicadores que ocupan el terreno de la información. Porque
bueno, es que
eso.
Al final, Marta, no son clases de periodismo, como decía Wyoming, no. Porque no se les puede considerar o no deberíamos considerarles periodistas, porque al final quien difunde sí,
pero da
información
igual, pero
errónea...
sus mensajes circulan.
Sí, exacto.
Y circulan por los mismos canales que las
correcto,
noticias.
Correcto.
Ese es el peligro.
O sea... Correcto, y este es el gran riesgo de la desinformación. Sí, la desinformación sí. Hay que entenderla como una industria, no como alguien que difunde una serie de mentiras o de patrañas con alguna voluntad o bien de lucrarse o bien de infundar, digamos, ideas dentro de la sociedad. La industria de la desinformación, para convertir su discurso en dominante, como decía antes, busca silenciar también las otras voces, las que no comparten, digamos, ese credo, y también buscan esto, el desprestigio constante de las instituciones, de la comunidad científica, de la comunidad académica y del periodismo como garantes de buena información.
Y estando totalmente de acuerdo con el Choyín en esto que ha subrayado, de que el ruido que nos transmiten es mucho mayor, o nos hacen creer que es mucho mayor del que es en realidad, hay que estar, como decía Marta, muy atentos a algunos síntomas. Las vivencias personales valen para lo que valen, pero yo, no sé, tú, Choyín, tú, Marta, tú, Marc, en mi entorno familiar, pero sobre todo de amigos, de conocidos, yo no estoy en grupos de WhatsApp, pero me entero de lo que se cuece ahí, me están contando cosas que se dicen de personas de las que hace muy poquito tiempo yo no tendría ninguna sospecha en ese sentido, sobre el tema de la inmigración, por ejemplo, sobre el tema de las ayudas, que no creería, como el replicante de Blade Runner. O sea, me cuentan cosas que no creeríais. Y eso en mi ámbito, que más o menos yo me puedo mover en unos círculos, digamos, no... En fin, no totalmente propensos al otro, ¿no?
Sí, sí.
Y, hostia, sí que hay que estar, en el tema de la inmigración sobre todo, bueno, hay que ser beligerante y contrarrestar toda esta campaña de odio, de exclusión, de tal, con un discurso en positivo.
Es que ellos son
y
muy
las cosas
activos.
Que hay que corregir, que hay cosas para corregir, para gestionar, tal, no sé qué, pues mejorarlas, sin dudas. Pero hay que ser beligerante. Y eso no es buenismo. Coño, es que, en fin.
Bueno, es aceptar también la realidad, porque claro, si simplemente miramos a nuestro alrededor y vemos quién es nuestro portero, nuestro farmacéutico, la persona que cuida a nuestra vecina
nuestra
anciana.
Pareja,
Marta,
nuestra
Marta,
pareja también, y, nuestro amigo.
Y nuestro ingeniero, y nuestro abogado,
sí, sí. Sí,
y
sí,
nuestro
sí.
compañero de clase y todo, claro. Es
y
que,
nuestro
en fin,
cuñado.
Es sí, por eso,
nuestro
por
cuñado.
Por
cuñado.
Por eso cuando Gemma decía demos los premios Ondas a Está gente rabia, que se llama Ousmane, Salma y Mohamed, quiere decir que no han ganado quienes quieren expulsarlos. También querrá decir que hemos sido capaces de abrir los espacios a reflejar la realidad en la que vivimos. Porque ahora, incluso los que no militamos en este discurso del odio, digamos, creo que tampoco estamos siendo o abriendo suficientemente los espacios, pues esto, a que las personas que provengan de orígenes diferentes, ella dio anoche nombres musulmanes o nombres árabes,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
no solo, pues también hay mucha gente de origen asiático, por ejemplo, que conviven en nuestras calles y no vemos representados en medios de comunicación, por empezar nosotros mismos, ¿no? Por hacer la autocrítica.
Bueno. Sí, que la desinformación no solamente es para que nos creamos la mentira que nos dicen, yo creo que también es para sembrar un estado de ánimo.
Claro.
En el cual tengamos más fácil terminar cayendo.
Más receptivos a eso, ¿no?
Sí.
Más receptivos a eso.
Lo que nos ocurre es que la desinformación lo que hace es crear marcos mentales sobre los cuales entender la realidad o decodificarla, y esto lo hace más peligroso.
Oye, Marc, esta semana, ¿cuál es la campeona olímpica de noticias falsas?
Bueno, es un bulo que circula sobre todo en Estados Unidos. Tiene 94 millones de visualizaciones en solo unos días. La difunde un influencer norteamericano de extrema derecha.
¿Cómo se llama?
Bueno, se llama Candace Owens.
Esta es la de la mujer de Macron.
Exacto.
Sí,
es el mismo influencer que difundió que Brigitte Macron, la mujer de Emmanuel Macron, nació hombre. Bueno, los Macron le pidieron por favor que dejara de distribuir estos bulos durante un año. Se negó en redondo. Bueno, la cosa está en juicio ahora mismo. Veremos cómo acaba. La noticia de esta semana dice que el asesino de Charlie Kirk se entrenó con el ejército francés, con la legión francesa. Bueno, este influencer habitualmente distribuye teorías conspirativas sobre el holocausto, sobre la pandemia del coronavirus, sobre las elecciones presidenciales de 2020. Bueno, grandes temas que en Estados Unidos ya sabemos que son muy, muy populares.
¿Alguna cosa un poquito menos trascendente quizá, pero
bueno, es muy
sintomática en lo de los bulos? Porque claro, a veces tiene consecuencias inesperadas esto de difundir mentiras.
Bueno, esta información falsa es muy bueno, tiene un punto divertido, circula sobre todo por TikTok e Instagram un vídeo con imágenes muy bonitas en el que anuncian que en el Palacio de Buckingham de Londres se ha instalado un mercadillo navideño e incluso una pista de hielo.
¿Ah, sí?
Sí, eso dice el vídeo tiene imágenes muy bonitas, dice que está abierto del 14 de noviembre al 5 de enero. Eso dice el vídeo. ¿Qué está ocurriendo en Londres? Que muchos turistas están llegando hasta las puertas del Buckingham Palace buscando este mercadillo navideño que no existe, que es totalmente falso. Pero claro, la policía de allí ya ha tenido que emitir un comunicado para poder decirle a la gente que no vaya porque evidentemente no está. Y también hay otra noticia esta semana. Esta ya es un poco más en la línea de la inmigración que ahora comentábamos, dice la noticia que el Congreso de los Diputados acaba de aprobar una ley llamada Ley Esperanza, que permitirá a quienes lleguen al país antes del 28 de febrero del año que viene acceder a un bono de integración inicial de hasta 900 euros para trabajar y establecerse en España. Circula por TikTok, por Instagram, es un vídeo que acaba de decir, bueno, aprobada la ley de Esperanza, pero es un bulo, esta ley no está aprobada por el Congreso de los Diputados ni tan solo presentada.
Ya. Bueno, mira, por volver a los Ondas, es que fue una noche muy, muy chula. Siempre lo es, pero yo creo que este año ha tenido un contenido así como muy especial. Las entregas de premios pueden ser unos actos protocolarios y más, o pueden ser un altavoz para decir cosas, y los Ondas suelen ser esto segundo, ¿no? Y en la edición de este año, insisto, a mí de hecho me encantó que hubo un hilo conductor reivindicativo, combativo, pues contra eso que hemos comentado, contra la mentira, contra los bulos, contra los intoxicadores, en defensa del periodismo decente y de oficios tan importantes como el de maestro. Hoy se celebra precisamente el Día Internacional del Maestro y anoche Leticia Dolera, hablando de la serie que dirige, Pubertad, anoche pidió respeto y cuidado para ellos.
Me gustaría dedicar este premio en mi nombre y en nombre de todo el equipo a los docentes, al profesorado, a las psicólogas infantiles, a los educadores sociales. Porque vosotros y vosotras ponéis el cuerpo, el talento, la mente y el corazón al servicio de la vida, de la infancia y la adolescencia de nuestro país. Sois muy importantes y os tenemos que cuidar mucho. Muchas gracias.
No, por cierto, es que estuvo muy bien. Ya que hablamos de oficios estratégicos, en la, diríamos en la arquitectura social, ayer, y lo quiero decir, ayer precisamente se celebró el Día Internacional de la Enfermería Comunitaria. Es que esto merece la pena que lo subrayemos, que subrayemos la importancia de este colectivo, porque las enfermeras y enfermeros comunitarias son las que conectan pues, los servicios sociales con los equipos de atención primaria, por ejemplo, o evalúan necesidades para detectar riesgos. Atienden desde niños hasta ancianos, enfermos crónicos, vamos, que son imprescindibles, en fin, en nuestro día a día. Alguien puso en circulación un lema a propósito de la enfermería comunitaria, pero que serviría para muchas cosas, que dice, sin cuidados nada funciona, con cuidados todo es posible. Y algo de esto, o mucho de esto, destilaba la reflexión que anoche planteó Mara Torres, entre premio y premio, se plantó frente al público del Liceu y dijo esto.
Y estos días, preparando esta gala, estaba, no sé por qué, acordándome de la antropología. Porque hace un tiempo los científicos de Atapuerca encontraron a la Benjamina, esta niña que vivió entre 10 y 12 años teniendo una patología muy grave, y sobrevivió hasta la adolescencia solo porque la cuidaron en la comunidad. Y los científicos demostraron que el ser humano se cuidaba en comunidad, ¿no? En la sociedad se cuidaba. No sé qué ha pasado, que nos hemos encontrado en el siglo XXI y en este 2025, y me da la sensación de que hemos dejado de cuidarnos. Las palabras que más suenan en el discurso público son bronca, haters, o sea, odiadores, odio, crispación, polarización, palabras que son tan rotundas y que tienen tantísimo valor, como por ejemplo democracia, como por ejemplo libertad, como por ejemplo justicia, están siendo utilizadas por los partidos políticos y muchas veces con la complicidad nuestra, con la complicidad de los medios, como armas arrojadizas. Y tengo la sensación de que muchos estamos agotados, de que ya está bien. Yo no sé si la próxima revolución será real o la hará la inteligencia artificial. Pero hay palabras que han sonado en este escenario y creo que la cosa va por ahí. Por la empatía, por el respeto, por la amabilidad, por la conversación. No sé si visteis a un director de cine noruego, Joachim Trier, que cuando ganó en Cannes el premio del público, él dijo una frase que fue muy celebrada. Dijo, la sensibilidad y la ternura son el nuevo punk, el nuevo punk, la nueva forma de rebelarse. Pues no sé cómo se hace, pero creo que muchos queremos sumarnos ya a esa nueva forma de rebelión.
¿Qué hacemos, Choyen, Marta, Marc? ¿Nos apuntamos a esa nueva forma de rebelión? ¿A la ternura, a la empatía, frente al autoritarismo?
Totalmente, sí, totalmente. Y estoy de acuerdo con la idea de Mara de que estamos perdiendo el sentimiento de comunidad. La desinformación radicaliza posturas. Tenemos estudios que comprueban que las personas que consumen habitualmente, digamos, desinformación en burbujas o en grupos de WhatsApp que ahora mencionábamos,
se reconcomen en sí mismas.
Exacto, claro. Se radicalizan cada vez más, están como impulsadas a extremar cada vez sus posiciones, ¿no? Eso dificulta el consenso y dificulta el sentimiento de comunidad, y sin comunidad o sin consenso es muy difícil edificar algo juntos.
Pero, oye, dale, que te he cortado, perdona.
No, es que Mara decía una lista, ¿no?, de palabras que se están utilizando últimamente mucho, y hay una que creo que le ha faltado y que es casi más peligrosa que todas, y es el yo constante,
el
que hace que tú seas la medida de todo, ¿no? Entonces, de repente te dicen que la sanidad está mal, porque probablemente tengan motivos para decirlo, sí, pero de ahí llegamos a el profesional de la salud es un incompetente. Claro, eso es un paso muy grande. ¿Por qué? Porque yo he tenido una mala experiencia. Entonces, claro, a partir de ahí empezamos a crear un mundo en el cual, si yo no estoy satisfecho, y claro, eso es algo totalmente subjetivo, es porque el mundo no me da lo que yo merezco, lo que yo merezco, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo también con lo de los profesores que decíamos, porque los profesores no te enseñan matemáticas. Los profesores te enseñan a leer, te enseñan a no abusar de tu compañero, a callarte cuando está hablando el otro, a organizarte. Un profesor no solamente es un tipo que te tiene ahí delante contándote la historia de España.
Yo, por poner un punto positivo, es que vivimos en un país donde...
Pongámoslos, claro que sí.
Sí, donde sabemos vivir en comunidad y donde además disfrutamos, porque somos disfrutones y nos gusta tejer esas redes, ¿no? De no solo familiares, sino de amigos, de vecinos, comunitarias. No sé si es el sistema ultracapitalista en el que vivimos, en el que no nos da tiempo a pararnos, a saludarnos, a convivir, a preguntar cómo estamos y a escucharnos, pero sí lo hemos hecho, o sí lo hacemos en ciertos espacios, ¿no? Cuando simplemente salimos de las grandes ciudades y nos vamos a lugares más pequeños, esta sensación, no sé si os pasa, pero a mí me sucede, esta sensación de a veces de asfixia que siento cuando estoy en Madrid y me voy a un lugar más pequeño, es como, espérate, que es que no todo el mundo está viviendo así.
No, no.
Entonces, podemos tender esos puentes, podemos tender esos lazos y podemos cultivar un poquito más esa empatía y esa amabilidad y ese respeto del que habla Mara, porque sabemos hacerlo.
El Madrid y la corte, por identificar de lo que estamos hablando, del Madrid del poder, el Madrid F, que se acuñó esta expresión, irradia una cantidad de mal rollo al resto de España. Madrid es una ciudad maravillosa, trepidante, con mucha gente ahora, con un ritmo efectivamente endiablado, que te puede pesar más o menos, pero es una ciudad abierta y apasionada, y siempre lo ha sido. Coño, sí. Pero el Madrid de la corte, digo, para entendernos, sí, sí. Y eso incluye todo lo que podemos imaginar que está ahí dentro, irradia una cantidad de toxicidad al resto de España, que en fin, suerte que el resto de España también sabe contrarrestarla, pero total. Que no se corresponde con la vida real de millones de personas. Es que no es así. Es que no es así, pero bueno, en fin. Hoy, por cierto, hablando y recuperando los ondas de ayer, ni podemos ni pasarnos de nuestro gran Isaías.
Hombre.
El anterior ondas se lo dediqué a los secundarios de la radio. Hoy me quiero acordar de ellos, de los becarios, de los profesionales jóvenes que llegan con la misma ilusión que nosotros y con la misma preparación, o más incluso. Pero que sin embargo a veces vienen con la fecha de caducidad en la frente y no los dejamos crecer, les cortamos las alas. Creo que la radio, el periodismo y la democracia los necesita, y para que maduren hay que dejarlos continuar. Así que viva Suecia, pero en esta materia no nos hagamos los suecos. Por cierto, hoy no he hecho la palabra del día en la radio, pero la palabra del día es gracias. Déjame que tose para ti. Eres tú mi artista preferido.
Déjame tenerte junto a mí. Prometo estarte a través. La ventana en Ser Podcast.
In a world few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb still every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong. Son las 4 y 34 minutos de la tarde, las 3 y 34 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana. Estamos escuchando el tema central de la película Oficial y Caballero, una de las muchas, muchísimas que ha protagonizado Richard Gere. Podríamos haber elegido Pretty Woman, pero está tan sobada, ¿verdad? Y aún así, cada vez que la programan en la tele, vuelve a tener unas audiencias notables, ¿eh? Que no deja de ser curioso, es un tema de debate. Pero hoy hablamos de Richard Gere por otro motivo. Esto de Hollywood, un poco es como lo de la gala de los Ondas que comentábamos, ¿no? Que puede ser un acto protocolario, lo de los Ondas, o los premiados pueden mojarse y decir cosas, ¿no? Que es lo que hicieron. También los grandes actores de Hollywood, y Richard Gere lo es, sin duda, pues pueden limitarse a su trabajo o pueden aprovechar su fama para fines solidarios. Y él hace tiempo que lo hace. Está colaborando desde hace años con Open Arms y está con una asociación que se llama Hogarsí, con quienes han hecho un documental que estos días presentan en España, Lo que nadie quiere ver, donde a partir de cuatro historias, de cuatro testimonios, reflejan el problema de las personas sin hogar, que en España, según los datos oficiales, pudiendo ser lo reales que sean estos datos, habla de casi 40.000 personas que duermen directamente en la calle. Bueno, pues vienen a presentar este documental el otro día de una ronda de entrevistas a varios medios, entre ellos la cadena SER, entre ellos La Ventana, y Marta estuvo ahí. Y ya nos dirás qué te contaron,
sí.
Richard Gere y su mujer, porque estaban los dos.
Eso es, nos concedieron 6 minutos y nos pidieron nos centráramos en el documental.
Menos da una piedra.
Eso es, pero este documental cuenta una historia que en realidad empezó hace más de 20 años. Cuando Richard Gere se suma a un grupo en Nueva York llamado Coalición por las Personas Sin Hogar, el objetivo era crear estructuras de protección, asesorar políticas públicas para evitar el sinhogarismo. Solo en Nueva York hay 350.000 personas durmiendo en la calle, según datos de esta organización, así que el problema allí es enorme. Y esta experiencia acercó al actor a la realidad de las personas uh-huh. sin hogar y empezó a darle vueltas a una de las películas que él dice ha marcado su vida.
So I had spent 12 years making the film The Invisibles.
Uh-huh. Dice que estuvo 12 años preparando Invisibles,
¿no?
Sí, donde interpreta a un hombre en plena decadencia que se ve obligado a acudir a un albergue en Nueva York para gente sin recursos y forzado a mendigar. Fueron 21 días de rodaje en la calle con cámaras ocultas para captar el comportamiento de la gente, para hacerlo lo más real posible, ¿no? Esa indiferencia, incluso la violencia que viven las personas en situación de sinhogarismo. Cuando Richard Gere acudió a uno de esos albergues, se encontró con que conocía a alguien allí. Era un actor con el que había trabajado y que en un golpe de mala suerte se vio en la calle. Dice que necesitaba contar esta historia de una forma en la que todos nos pudiéramos sentir reflejados, porque cualquiera de nosotros, dice cualquiera, podemos estar en un momento dado al borde del abismo y caer. Fue lo que le pasó a Mamen, que con 12 años y fruto de la violencia que vivía en su casa, se vio en la calle.
Prácticamente estaba todo el día en la calle. He dormido en una cueva con cada rata así. He dormido en los cajeros automáticos, en la playa inclusive, en los tubos estos de obra, ¿sabes? En un tubo, ¿vale?
Por favor, no te culpes, porque esto no es tu culpa.
Yo no me culpo, pero, por ejemplo, yo estaba en un bar, me han echado lejía por la ventana, me han echado cristales, me han hecho perrería, me han insultado, me han amenazado, me han tratado como si fuera una basura.
Richard Gere y su mujer Alejandra Gere denuncian esta realidad a través del documental Lo que nadie quiere ver, que han grabado con esta organización, con Hogarsí.
Esto es un problema en el cual aquí puede acabar cualquier persona en la calle. Un día estás bien y un día tienes tu trabajo estable y el próximo día estás
en la calle.
En la calle.
Eres invisible para un montón de gente. No solamente invisible, que muchos hay que llegan y incluso te insultan. Te insultan y los fines de semana, como salga el borracho de la discoteca, te pegan. La gente está muy equivocada con las personas que viven en la calle. Pues se cree que no, ninguno tiene ganas de trabajar. Y el problema es que tú estás en la calle, ¿cómo te preparas para ir a una entrevista? No tienes servicios, no tienes a dónde bañarte. ¿Cómo te afeitas? La ropa que tienes es la que tienes en una bolsa. Y la mayoría está toda arrugada. A ver, ¿cómo vas? Con la ropa arrugada, sin afeitar, a una entrevista. Lo de comer ya, lo de menos.
Lo lo de comer es lo de menos, sí. Contaba Pepe que pasó 6 meses viviendo en la calle tras un desahucio cuando perdió el trabajo después de la pandemia, perdió su trabajo, perdió su casa y perdió hasta su voz.
Muchas veces te gusta más que hablen contigo que te den un bocadillo, que te den un café. Porque quieras que no, eso lo he dicho yo un montón de veces, cuando estás en la calle, al no hablar, se te va apagando la voz. Lo que pasa es que si te rompes una pierna, te las callolas. Uh-huh. Cuando te quitas las callolas, tienes que hacer rehabilitación.
Sí.
Pues con la voz te pasa lo mismo. Entonces muchas veces es preferible. Agradecen más que se paren allí contigo, hablen de, yo qué sé, de fútbol.
De cualquier cosa, sí, que esté pasando.
De la película.
Así que cuando le pregunto a Richard Gere si pudiera cambiar solo una cosa con este documental, ¿cuál sería? Él lo tiene claro.
Just to humanize the situation. This is not a conceptual situation, it's human. And
I dice que quiere humanizar este problema, concienciar de que son las circunstancias que han vivido las personas sin hogar las que les hacen estar en la calle, pero esas circunstancias, dice, no tienen por qué ser infinitas. Se pueden cambiar, se pueden revertir con un poquito de ayuda, de prevención, de acompañamiento, de inversión. Es un problema que, dice, tiene solución. Tiene solución especialmente en España. Porque acabar con la situación de calle de 37.000 personas es algo asequible y quieren hacerlo, junto a Hogar Sí, para 2030. Se acabó el sinhogarismo, dice, porque en este caso es posible hacerlo.
Joder, vaya. El documental todavía no tiene plataforma donde emitirse, ¿verdad, Marta?
Estará en breve, sí.
Esto que suena es la banda sonora, ¿no? De Invisibles.
De Invisibles, sí. Es que él cuenta que esta película le cambió absolutamente su vida. Bueno, de hecho, porque también en esta película conoció a la que es actualmente su pareja. Uh-huh. Pero claro, la forma en la que él estuvo en la calle actuando como una persona sin hogar, cómo le ignoraban, cómo le tiraban basura, cómo también le daban pues algunas monedas, ¿no? Y lo que decía también Pepe, cómo estuvo horas y horas sin hablar, estando ahí simplemente al frío sin hablar. Entonces, bueno,
qué fuerte lo del actor, que ha contado de un actor, pero si tú estabas y yo te digo hola Richard, dice, ay, ya me han descubierto. No, pero es que era un actor que había compartido reparto con él.
Sí, pero también hay otro testimonio en el documental que no lo he puesto porque habla en inglés, de una persona que trabajaba para la Unión Europea. Entonces, bueno, le contaba a Richard y a Alejandra cómo llegó hasta allí, cómo habla de un montón de idiomas, y sin embargo, por una estafa, pues perdió todo, se quedó en la bancarrota, en fin. Lo que quieren hacer hincapié es que no son las personas que viven en la calle, no son gente que viene de, pues no sé, del espacio y que de repente están ahí entre el mobiliario urbano, sino que cualquiera de nosotros puede acabar en esas circunstancias. Y que si les damos, para empezar, los albergues están muy bien para una ayuda puntual inmediata de una noche, pero si le damos, por ejemplo, pues eso, la posibilidad de tener un alojamiento donde se puedan bañar, duchar, donde puedan empezar a hacer una vida, buscar trabajo, como decía Pepe, ¿cómo voy a ir a buscar trabajo si tengo mis pertenencias en una bolsa de plástico?
¿Os habéis preguntado alguna vez, bueno, seguro que os lo habéis preguntado, qué hacemos, por ejemplo, cuando andamos por la Gran Vía de Madrid o anoche por Barcelona, que yo me di un paseo por el centro después de lo de la gala y vemos a gente durmiendo en la calle? Yo personalmente reconozco que muchas veces aparto la vista. Porque me molesta.
Nos incomoda.
Me incomoda tanto de decir, joder, pero ¿cómo puede ser?
El título es brillante, ¿no? Lo que nadie quiere ver es que es literalmente así. Porque habla muy mal de nosotros. Estamos diciendo que cualquiera puede acabar en una situación sin hogarismo, estamos de acuerdo, pero tiene mucho que ver con el entorno. Efectivamente puede ser un fracaso personal, pero también es un fracaso a nivel social. Es que estamos hablando, claro, la cifra me ha volado a la cabeza, 350.000 personas sin hogar en Nueva York. Es que eso es toda la ciudad de Móstoles entera, más toda la ciudad de Torrejón de Ardoz entera. Estamos hablando de un montón de gente. Y eso habla muy mal del sistema, habla muy mal de la falta de posibilidades que tiene. Porque es imposible que toda esa gente solamente haya tenido mala suerte.
Anoche, uno de los premios Ondas se lo llevó un... Ahora me sale mal no acordarme del título exacto. Se lo llevó un trabajo de la RAI italiana sobre gente que vive en la calle en Estados Unidos, también a partir de historias concretas. Y la persona que salió a hablar en nombre del equipo y tal recordó que las políticas de la nueva administración Trump, la única prioridad que tienen en este asunto es sacarles de las calles, que no se les vea. En Nueva York, concretamente, que no se les vea. Y bueno, fue un testimonio brutal. Y mira, me estoy acordando, esta misma semana, no sé si fue el lunes o da igual, o el martes, en las cartas y directos del País, había una firmada por Irene Alonso, de Alcalá de Henares, que decía, se titulaba Indiferentes, la carta. Decía, menos de 30 años y un salario que supera los 2.500 euros al mes. A las 6 de la mañana me quejo del frío cuando subo al coche. Hace unos días, en mi ciudad, Alcalá de Henares, murió una mujer sin hogar intentando calentarse en lo que difícilmente podía llamarse vivienda. La noticia me estremeció, pero solo dediqué unos segundos a pensar en ella antes de seguir con mi rutina. Y me pregunto, ¿cómo hemos llegado a esta desconexión? Pues es una magnífica pregunta, la verdad.
Pues puede ser porque a lo mejor nos han enseñado que, y esto es muy duro, ¿no? Pero que tenemos metido en el subconsciente que hay una especie de orden que hace que tú tengas lo que te mereces. Entonces, cuando ves a alguien que no tiene... Por eso decía en el testimonio que estábamos oyendo, ¿no? Claro, yo no estoy aquí porque quiero. Bueno, pues tú sin querer a lo mejor terminas pensando que, bueno, algo habrá hecho para merecerse estar ahí, ¿no? En lugar de pensar, insisto, que algo habremos hecho para que una persona haya acabado en ese...
Hay una canción tremenda y muy buena de Tracy Chapman, Sub City, que habla de la ciudad oculta, tiene ya muchos años la canción, pero que describe perfectamente este panorama. Y luego las vidas es que van como van. Y a la hora de contar vidas, quiero recordar un día más que esta temporada en La Ventana hemos puesto en marcha esa herramienta de las audiobiografías, que consiste en enviar un correo electrónico a audiobiografias@cadenaser.com y dejar en 30 segundos un resumen de tu vida o algo que destaque de manera especial. Vamos con algunas que hemos recibido en estas últimas horas. Por ejemplo, la de Celia.
Nací en el invierno del 64 cuando me esperaban en primavera, al bajar del tren de vuelta a casa. En el 94 viajé a Argel con mi amiga Pili y la ilusión de descubrir el desierto. En 2004 volví a África, Addis Abeba, a buscar a mi hijo del que Pili sería la madrina. En 2024 planifiqué un viaje a Tánger que hicimos en enero de este año. Fue un viaje hermoso, de risas y recuerdos, de olor a especias, mar y lluvia, de paso lento, africano, pero sobre todo de un pulso valiente y optimista al dolor de un cáncer que se la llevó el 30 de marzo.
Ostras, el final también que iba todo, ¿verdad? Ojo, estamos acumulando una cantidad de material vital con esto de las audiobiografías que tenemos que pensar qué hacemos, porque más allá de hacer final mensual y final de temporada y regalar radios, que está muy bien, y al ganador de temporada 6.000 euros, que también está muy bien, pero ojo, hay un material ahí para contar historias maravilloso. Hemos escuchado la audiobiografía de Celia, ahora vamos con la de Susana.
Nací en pleno baby boom e hice la comunión el año del aterrizaje en la luna. Mi madre, feminista natural, nacida en la posguerra, nos decía a sus tres hijas que no había que casarse con un ingeniero, sino hacerse ingeniera. Le hice caso a medias porque conocí a mi pareja en la universidad y nos graduamos juntos. Nunca me he casado por principio y he tenido dos hijos maravillosos que no quieren darme nietos. Después de haber trabajado mucho y disfrutado en cooperación al desarrollo, ya jubilada, soy una aplicada alumna de alemán, portugués y acordeón. Disfruto mucho cantando en un coro y espero que Alzheimer se olvide de mí una buena temporada.
¡Qué buena!
Lo de no perder nunca las ganas de aprender cosas, yo creo que es una señal de vida, de vitalidad y de vida, absolutamente rotunda y definitiva. Venga, va, una última audiobiografía, la de Rubén.
Frente al mar, el día del tango, un año antes del golpe militar, al nacer, de los brazos de mi madre ausente recalé en los de mi abuela, que con Buenos Aires cantaba una canción de cuna. Con alas para volar y el fuego en los pies de ansias de algo mejor, desde el obelisco volé pasando por la Puerta del Sol. Con mi prole desembarqué en la Pilarica. Hoy, 14 lustros después, a mi nieta en mi regazo le canto, baixando el alfón del ga, una noia y un soldado.
Baixando el alfón del ga, una noia y un soldado.
La canción tradicional catalana, nos la cantaba a todos de pequeñitos. Joder, qué
bien. La Ventana, en Ser Podcast.
Una
Aquí seguimos asomados a la ventana. Marc Amorós y un servidor en los estudios de Radio Barcelona, Marta del Vado en Radio Madrid, el Chollín en Ser Málaga. Y esto que vamos a contar ahora bien podría ser también la banda sonora de una audiobiografía. Estamos escuchando una canción de y un grupo que lo petó a finales de los 80, un pingüino en mi ascensor. Luego con el tiempo bajó, el suflé, como casi todo. Su cantante José Luis Moro le explicó un día a Ángels Barceló que en su momento, cuando el momento de mayor éxito, eran demasiado pijos para los indies y demasiado indies para los pijos. Y que igual ahí se explicaba lo de que el suflé bajara. Total, el proyecto sigue activo, pero José Luis Moro, el cantante, tenía un plan B y desde hace años se dedica a la publicidad. Anoche recogió el Ondas a la mejor campaña de radio y en apenas un minuto y 20 para ser más precisos, demostró cómo una mente creativa puede contar historias, vamos, pero historias redondas.
Hola, buenas noches. El pasado 27 de octubre, un día antes de que se anunciaran los premiados de los Ondas, mi madre, Matilde, 85 años, se cayó en la calle y se rompió un hueso. El cuerpo humano tiene 206 huesos. ¿Sabéis qué hueso se rompió? El radio. El radio. Y yo dije, joder, esto tiene que ser una señal. Y era una señal, porque al día siguiente Iñaki Gabilondo anunció que la campaña ganadora del año era la campaña de Pingüino Torreblanca para la Asociación de Emisoras de Radiodifusión Comercial. Es nuestro sexto premio Ondas, el sexto premio Ondas de Pingüino Torreblanca en 11 años de vida, para una campaña que defiende que la radio tiene un poder inmenso de recuerdo y que si la radio es capaz de hacer que nos acordemos de cosas como Atascaburras o Retuerta del Bullaque, ¿cómo no va a ser capaz de conseguir que nos acordemos del nombre de una marca? La semana pasada operaron a mi madre, os dejo tranquilos, ha quedado muy bien, y el médico me regaló una frase maravillosa para acabar el discurso. Me dijo, hombre, se puede vivir sin radio, pero sería muy doloroso.
Ah,
muchas gracias.
Claro, claro. De hecho, es tan redonda la historia. Anoche aplaudimos todos, en fin. Me estaba preguntando, ¿verdadero o falso?
Ya lo sé,
pero como vamos a jugar al verdadero o falso, es tan redonda la historia, está tan bien contada, conecta todo tan a la perfección, que digo, hostia, se la he inventado. Pero bueno, yo voy a intentar comprobarlo, ¿eh? Yo diría que es verdad. Vamos a comprobarlo. Y mientras lo comprobamos, hoy tenemos oportunidad de jugar y jugar con tiempo, con nuestro bulólogo particular, con Marc Amorós. Así que, a ver, Chollín, Marta, a ver si llega Toni Martínez y si no yo, también aquí, a ver si acertamos mucho, poco o nada. Venga, a ver.
Venga, va, pues empezamos con el primer titular. Detienen a tres inmigrantes procedentes de Algeria cuando intentaban entrar en España disfrazados de oveja.
Verdadero.
Con los serios que nos hemos puesto antes hablando del tema de la inmigración.
Yo me lo creo. Sí. Ahí hay algo. Ahí hay una historia.
Yo digo que es falso.
Bueno, pues acierto, Francino, es falso. La noticia tiene mucha guasa porque han cogido imágenes de tres personas de una comparsa de carnaval que se disfrazaron de la oveja Shaun para ilustrar la noticia falsa circula con este titular.
Lo que no es falso, Marta, es ese caso.
Es que claro.
Que ha puesto en Italia a todo el mundo y tal. Bueno, cuéntalo tú, porque es que eso de verdad. Esto es verdadero, esto que vamos a contar.
Sí, esto, una mujer, 85 años, va a renovar su DNI a un ayuntamiento en el municipio de Mantua, al norte del país. Se trataba supuestamente de Graziella Dall'Oglio, que apareció con su collar de perlas, con su blusa estampada bien puesta, su maquillaje, su pelo, todo. Y también con un vello oscuro en la nuca y en la barbilla que resultó ser un poquito sospechoso para la funcionaria que la atendió. Se dio cuenta de que no era la misma persona de la foto que tenían de Graziella, que era de 10 años atrás, ¿no? Y ante la duda, pues los empleados del ayuntamiento citaron a la presunta Graziella para unos días más tarde y entre tanto llamaron a la policía para que investigara el caso. Bueno, descubrieron que esta mujer, Graziella, murió en realidad en 2022, que el tipo en cuestión era su hijo, un enfermero en paro de 57 años, que se había disfrazado de su madre para cobrar su pensión. Los agentes fueron al domicilio de la anciana y encontraron su cuerpo momificado, favor, envuelto en sacos de dormir, mía, sí, en un armario en el tendedero. Las autoridades creen que el hombre ha percibido unos más de 50.000 euros al año en forma de pensiones de su madre y, bueno, está acusado de defraudar al Estado, de suplantar la identidad, de falsificar documento público y además de ocultar un cadáver y de extraer líquidos del cuerpo de su madre evitar la descomposición.
Ya. Hay que ser chorizo, de verdad.
Por eso lo de las ovejas, digo, pues era verdad.
Podría pasar.
Venga, a ver, otra más.
Venga, va, otro titular. Un hombre finge el robo de su propio coche para no tener que ir de compras con su mujer.
Yo creo que
mañana es Black Friday, verdadero, por verdadero. Si alguien quiere recoger la idea.
Me lo creo.
Sí, fui yo.
Pues sí, acertáis, es real, ha pasado en Rusia. El tipo en cuestión forzó la puerta y el encendido eléctrico del coche. Ahora se enfrenta, como el de Italia, a una pena de cárcel por simular una denuncia falsa.
Mañana es Black Friday y mañana estamos en Bilbao con el Fair Saturday, que es una contraprogramación artística y cultural al exceso de consumismo. Toma ya, en el Bilbao Arena, por cierto, recuerdo.
Muy bien.
Bueno, venga, otro titular. El gobierno Trump pondrá a la venta cascotes de la parte demolida de la Casa Blanca a $500.
Me lo creo.
Entregará un certificado de autenticidad firmado por el propio presidente.
Pues seguramente es falso, pero sí, es una gilipollez tan acorde.
Es verdad,
con eso
es verdad.
Que yo digo que es verdadero.
La única duda es lo de firmarlo porque sería como mucho trabajo, pero voy a decir verdadero.
Verdadero. Venga.
Pues bueno, esto es falso falsedad. Es una noticia que se ha hecho muy viral. Pero es totalmente falsa.
Bueno, pues Marc Amorós, bulólogo oficial de La Ventana. Gracias por estar un día más aquí.
Un abrazo.
Chollín, pásalo bien en Málaga.
Gracias, igual por ahí.
Marta, hasta luego.
Seguimos.
Bueno, Marta, hasta luego, que luego tienes que coger los trastos del programa.
No me muevo. Un beso.
Venga, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.